Vamos a hacer una confesión. En Islandia, pocas veces nos adentramos en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Un craso error que hoy vamos a intentar solventar, porque hoy vamos a hablar con uno de los escritores e ilustradores más importantes que tenemos en este campo en Euskal Herria. Nació en Vitoria-Gasteiz en 1966, se licenció en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco en la especialidad de Técnicas Gráficas, ha hecho cómics, portadas de discos, carteles, ha colaborado como ilustrador para infinidad de periódicos y revistas. En 1995 comenzó a ilustrar libros para niños y jóvenes y desde entonces no ha parado, dando el salto también a la escritura de sus propias historias.
Son míticas sus colaboraciones con Bernardo Achaga en series como las de Sola y Bámbulo, aunque su consagración a nivel individual como escritor ilustrador llegó con Paula en Nueva York, con la que ganó en 2005 el Premio Internacional de Ilustración de la Fundación SM, y con la serie de Rita, claro. Ahora nuestro invitado inicia una nueva aventura que se promete larga, porque acaba de publicar en la editorial HarperCollins la primera entrega de las aventuras de Zank y Zoe, es decir, del perrito Zank y su dueña, la pequeña Zoe. Se titula El monstruo de la montaña negra. Nuestro invitado es nosotros, que Mikel Valverde.
Arratsaldeon, Mikel, bienvenido.
Hola, gracias, Arratsaldeon.
Bueno, perros y niños, algo nuevo para ti, sin duda alguna. A ti no te ha dado juego nada a este binomio a lo largo de la historia, ¿no?
Pues sí, y no tiene nunca perro, pero el primer libro que ilustré, fue el de Sola.
Sí.
Sí, y a partir de ahí, mira, habéis citado a Bámbulo, pero luego llegué a ilustrar también una serie en SM, Barco Vapor, Sabueso Orejotas.
Ajá.
Los perros sí he tenido continuidad con ellos. Y,
y Rita, ¿no? Luego, por otra parte, con
sí, niñas
también.
Niños, sí. En este caso también. La otra serie que he escrito e ilustrado, que sigo escribiendo e ilustrando, está protagonizada también por una niña. Mira.
Ajá. O sea que era normal que al final acabara juntándose todo, ¿no? Las niñas, los perros y tu pasión por las bicis.
Bueno, sí. sí que me gusta. Sí, me gusta sobre todo la bici de carretera, para practicar humildemente. Siempre ha tenido un atractivo para mí estético, por una parte, que creo que tiene un valor. Siempre recuerdo una vez cité las contrarreloj por equipos, ¿no? Ver estéticamente, sí. Pero luego lo que hay alrededor. Yo asocio mucho el mundo del ciclismo al relato, también a la literatura, pero a las historias que hay alrededor. Hay como un lenguaje. Desde pequeño, cuando oía las historias de ciclismo, las crónicas, ¿no? Oías palabras como emboscada, épico. Hay una carrera, es que no soy aficionado al ciclismo, pero humildemente ya digo, no sé si es la París-Roubaix o cuál, pero es el infierno del norte. Tiene todas unas connotaciones, entonces me parece escenario muy atractivo. Los maillots, los colores tan coloridos, las escapadas en solitario, no sé, me parece un mundo muy sugerente.
A este mundo tú llegaste muy, muy joven, de pequeño, supongo, ¿no?
No, yo no llegué al mundo del ciclismo, yo practicaba otro deporte.
Estaba
siempre vinculado a otro deporte, ¿no? Practicaba el fútbol. Pero el entorno que había tan sugerente, había un entorno, voy a decir mágico, pero sí muy sugerente. Yo me acuerdo, joder, era muy pequeño, ¿eh? Tengo unos cuantos años, pero cuando se cayó una vez Luis Ocaña, era muy pequeñito, pero es de los primeros recuerdos que tengo. Y entonces era como, joder, ¿cómo se ha caído? ¿Cómo?
Cuando se cayó en el Tour, cuando iba al líder,
sí,
supongo, ¿no?
Sí,
en
se cayó.
Famosa etapa,
yo tengo un recuerdo nebuloso, pero como de un drama, porque siempre he visto al ciclismo como envuelto en ese halo, insisto, de épica, de relato, más literario, y me ha traído siempre. Entonces, si bien yo practicaba otro deporte, me parecía, pues muchísimo más atractivo, sinceramente, el ciclismo. También porque ya desde chaval, ¿no? Es decir, 4 o 5 años, pero de los 10 años, 11, 12, el mundo de las historias a través del cine, a través del cómic, a través de libros, sobre todo ilustrados, siempre me ha atraído muchísimo, me ha gustado mucho. Y ahí, en ese espacio que comulgan tal vez, había un espacio en el que yo veía que el ciclismo era el deporte que más se acercaba al relato, a las historias, a la épica, a las aventuras, que al final la mayoría de mis libros, no sé, a mí la aventura siempre está muy presente, creo.
Bueno, pues vamos con El monstruo de la montaña negra, niños, perros, bicicletas, una historia de solidaridad, hay que salvar la pastelería del barrio, que a mí me parece que salvar una pastelería junto con salvar las librerías me parece el empeño más noble del ser humano. Es una forma...
Lo comparto contigo.
Sí, ¿verdad?
Ya te digo.
Es una forma de concienciar a los más pequeños de la importancia de los comercios, no solamente las pastelerías, pero comercios de toda la vida, los del barrio que nos rodean.
Bueno, más que concienciar, yo intento contar unas historias con la mayor naturalidad posible, pero mira, en esto había un anuncio que me gustaba mucho, que era el comercio es vida, era el eslogan.
Ah, sí,
era de unos niños que estaban jugando en la calle y decía, mira, yo voy a la tienda, a mí personalmente, al final reflejas en los libros los gustos, las tendencias personales, no tanto la ideología, pero sí las tendencias o lo que yo con naturalidad veo y vivo y que me atrae, y es pues me gusta salir a la calle y que haya comercio. Creo que es verdad, que el comercio es vida. Después de un viaje una vez, me acuerdo, que vine aquí, que había estado en el Cairo hace unos cuantos años, y un amigo que es hostelero me dijo, ojo, fíjate, eso es como esto hace muchos años. Ninguna lonja está vacía, está lleno de comercios. Y yo veía eso, ¿no? La vida que hay, sí, que da el comercio, eso me gusta. La vida en la calle me gusta.
Oye, también hay un monstruo, claro. Lo que pasa es que, bueno, es un monstruo a su pesar, ¿no?
Sí, porque yo también el ciclismo, el deporte de como espectador en la tele, y también cuando lo practicas, desde luego lo veo muy ligado a la naturaleza. Es un escenario, también me parece eso atractivo, ¿no? Ir conociendo lugares, ¿no? Recuerdo a veces las películas del oeste, ¿no? De cuando era chavala, de John Ford, ¿no? Pues esto de terreno inexplorado, cuando un ciclista va en solitario, ¿no? Entonces lo asocio mucho a la naturaleza, a los espacios, no voy a decir grandes, pueden ser más carreteras estrechas, etcétera, pero sí en relación con la naturaleza. Y esta figura del monstruo, que tal vez no vamos a desvelar, pero está ligada exactamente a ese entorno, a un entorno natural, a unas cosas que, a una historia que se desarrolla a lo largo del libro.
Oye, muchos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver una carrera ciclista con salvar una pastelería?
Y con un monstruo.
Pero no, pues es muy sencillo, que Zoe está muy preocupada porque van a cerrar la pastelería de su barrio porque han aparecido centros comerciales que venden pasteles de estos... ¡Qué pasteles más horribles!
Franquicias.
En fin, exactamente. Y decide, con su abuelo y con un amigo de su abuelo, pues crear un equipo ciclista con el lema de salvar la pastelería, ¿no? Ese es el asunto.
Sí, esa es la idea, hombre. Bueno, ellos ponen en el maillot el nombre de la pastelería. Y he querido crear unos personajes, además de los principales, de Zank y Zoe, unos secundarios que acompañen. Que yo como lector, también como receptor de historias, insisto, que el cine me gustaba mucho, que yo crecí con todas las películas clásicas, cuando era chaval, hacer unos secundarios atractivos, que son los directores del equipo, dos jubilados, el capitán y su abuelo.
Y el abuelo,
Y en ese sentido también reflejas muchas cosas, decía Bob Dylan, casi siempre lo cito, que las historias surgen de tres lugares, ¿no? De la experiencia, de la observación y de la imaginación, ¿no? Y ahí vas mezclando todos. Claro, Zoe pertenece a una familia muy humilde, no tiene mucho dinero y para volver a casa... Bueno, para desplazarse utiliza la bicicleta, para ahorrarse dinero al autobús. Entonces vive en un barrio separado de la ciudad que está a lo alto de una cuesta. Entonces ella está habituada a ir en bici, volver a casa en bici del colegio, del centro de la ciudad. Claro, y esa práctica que hace habitualmente pues la convierte en una ciclista, pues bueno, bastante defendible como para competir.
Sí.
Entonces ahí me recordaba cuando empezaron a triunfar los primeros corredores de ciclocross, los primeros atletas de ciclocross etíopes, ¿no? Keniatas, que ellos estaban acostumbrados a ir al colegio corriendo.
Sí. Que algo pasaba parecido también con los colombianos, ¿no? Con los ciclistas colombianos.
Exacto.
Que llegaban aquí y arrasaban en la montaña porque utilizaban la bicicleta para andar de su casa al colegio, de su casa a la fábrica, que lo hacían todo en bicicleta y subiendo los Andes, claro, que había que subirlos.
Claro, ahí está lo que comentas, ¿no? Las historias que a veces en las crónicas ciclistas, independientemente, además de contar el resultado de la etapa, a mí me gusta mucho porque te cuenta la vida de los ciclistas, dónde ha salido uno, otro.
Oye, tú, a la hora de escribir, ¿tienes en cuenta lo que te gusta dibujar? Quiero decir, ¿una de tus facetas influye en la otra o tú escribes y luego ya te arreglarás a la hora de dibujarlo?
En este caso, el tema del ciclismo me atraía porque es que estéticamente lo he comentado, estéticamente para verlo, pero también para dibujarlo. Pues tenía esta idea guardada, esta idea rodando en la cabeza desde hace bastante tiempo. En este caso, los personajes, primero surgió Zank. Llevaba varios años dándole vueltas a cómo afrontar, cómo tocar el tema del ciclismo. Y dibujando surgió el perrito, fue de un dibujo. Entonces, yo escribo en castellano, pero bueno, hablo euskera.
Sí.
Y entonces, claro, vi el perrito, me gustó el dibujo y pensé un nombre. Y de Zanka, que
claro,
es padrino,
claro. Zank. Claro.
Y posteriormente pensé, le di varias vueltas y dije, bueno, es buen personaje para un libro. Y luego pensé, si le hago que alguien le acompañe, entonces busqué buscando un nombre, vi que era un nombre de niña. Por eso fue niña. Zank hizo, le di vueltas, y lo reservé como para... Me parecieron buenos personajes para protagonizar una historia. Entonces, claro, me acordé de la idea del ciclismo y asocié las dos ideas y empecé a trabajar. Los asocié rápidamente al ciclismo porque, insisto, esa idea la tenía y una de las razones era la estética, poder dibujar. Si bien, a la hora de... Al ser escritor e ilustrador, cuando empiezo a hacer el esquema, a sacar el tema de la historia, siempre a boceto, hago los esquemas a lápiz, tomo notas, pero en esas notas la verdad es que dibujo. No hago dibujos finales, pero me apoyo en dibujos. Me gusta visualizarlo. Y con unos cuantos trazos, unos esbozos, me gusta visualizar y sobre esos esbozos también voy escribiendo. No escribo y dibujo a la vez, pero sí que me gusta visualizar. Y ahí sí que me apoyo en las imágenes.
Oye, una cosa, ¿el ciclismo va a ser hilo argumental de todas las historias o va a protagonizar esta primera, sin más?
No. Estos personajes... Ella es ciclista.
Sí.
El equipo Pasta y Galleta...
el equipo va a seguir, entonces.
Sí, y de momento, en principio, claro, es un equipo compuesto por una ciclista sola.
Claro.
Sí.
Sí. Hombre, puede haber alguna variante y tal, pero en un principio, en la segunda, desde luego, porque hay continuidad.
Ya lo dices al final, ¿no? Que continuarán las historias.
Sí, de hecho lo estoy ilustrando, está escrito y la idea es después del verano. Pero sí, que va a ser continuidad. Mi motivación y para mí, desde mi punto de vista, la gracia es que esto continúe, no cambie a otro deporte o no deje de practicarlo, pero sí en torno al ciclismo y en torno a la bicicleta, sí.
¿A ti te gusta Quentin Blake y Sempé?
Pues sí, me gustan bastante.
Sí. Es que, no, yo creo que hay algunos ilustradores que estáis como en una misma familia a la hora de identificar el mundo infantil, que esa mirada inocente, pero graciosa, irónica también.
Sí, también tal vez ahí estaría Tony Ross.
Ah, Tony Ross también,
claro. Un ilustrador bastante conocido. Hay también una ilustradora que me gusta mucho, que es Georgine Overwater, es holandesa, no tiene mucho publicado en castellano, pero tiene uno en castellano y euskera. Y sí, yo creo que tienes razón. Llevamos un poco esa línea, también expresiva, y en ese sentido, al ser expresivo, con un punto literaria.
Este trabajo con los chavales suele conllevar también mucho contacto con los chavales. Generalmente, pues, los autores tenéis que ir a colegios, ikastolas y demás a hablar con ellos. No sé si tú sigues también ese tour o...
Sí, cuando lo precisan, pues sí, sí que cuando se da la oportunidad, sí que voy. Pero
¿Y qué te dicen?
Bueno, yo intento que después de estar con ellos, de hacer una sesión, que tengan la misma impresión, me preguntan, ¿qué quieres de un libro? Pues yo, lo que recibo de un libro, pasar un buen rato, divertirme, entretenerme, pero tampoco que se me olvide en 5 minutos, sino que no voy a decir que me cambie mi vida, pero sí que me aporte algo. Y lo que hago es que después que mientras estoy con ellos, pasemos un rato agradable hablando de libros, porque tampoco creo que a veces, exceptuando este momento y otros momentos que para mí son muy reseñables y muy dignos, a veces en el entorno tampoco hay mucha oportunidad de hablar de libros, siempre se habla sobre todo de deportes continuamente, ¿no? Y intento que pasemos un rato agradable hablando de libros, pero desde el punto de vista del texto y de la ilustración. En ese caso me gusta acompañarme de una pizarra blanca para dibujar. Hablar y dibujar. Me gusta los libros ilustrados, contar las historias a través de estos dos medios.
¿Te mueves mucho por ferias también?
No mucho, pero en este caso sí que estoy encantado. Una cosa es escribir un libro e ilustrarlo con toda la ilusión, pero el hecho de tener la oportunidad de publicarlo y una edición tan, tan agradable, tan bonita, tan cuidada, pues la editorial, las editoriales han hecho una apuesta y ellos me han propuesto en este caso acudir a ferias y bueno, pues yo voy a ir porque...
Bueno,
porque
como decías antes, es agradable, ¿no? Encontrarse con, por una parte, los destinatarios y por otra parte también los colegas para intercambiar opiniones.
Sí, porque es un trabajo muy solitario. En esas ocasiones, la verdad es que yo con las personas, que escritores, ilustradores, pues hasta ahora el trato es bastante bueno y es una oportunidad para intercambiar cosas, para hablar y para conocernos, porque muchos no nos conocemos. Y luego, a la hora de estar con los lectores, yo desde luego voy con rotuladores para lo que quieran dentro del libro. Dibujarlo, porque la dedicatoria, yo lo que procede, creo, pienso, es pues no solamente hacer una dedicatoria, sino hacer un dibujo.
Claro, claro. Tú que puedes.
Y charlar con ellos un poquito.
Bueno, hablamos de los libros, pero suponemos que tú sigues trabajando, dibujando para otros medios. No sé si haces diseño, ilustración, periódicos, revistas, portadas de discos, cómic, yo qué sé. Haces más cosas.
No mucho, ¿eh?
No.
Creo que soy más ilustrador de historias.
Sí.
Ilustrador... más de relatos, de literatura, y me cuesta y creo que...
Pero en una época sí que hiciste todo eso, ¿no?
Sí, hombre, y creo que es muy positivo, unas nociones tienes, porque al principio tienes que hacer de todo, aprender a todo, y eso que es un poco para sobrevivir, necesidad, para buscarte la vida, creo que te da muchos conocimientos y que son muy buenos. Y, por ejemplo, he ilustrado un par de discolibros y es muy agradable porque ilustrar letras de canciones es tan poético que la verdad dice una cosa la letra y tú puedes interpretarla y es muy libre. Y ahí me libero un poco, que también está bien, del texto, de ilustrar una historia. Te da un punto de libertad de hacer algo más pictórico, eso me gusta. Pero tanto, no toco de muchos palos más excesivamente. Y luego también pues tengo la suerte de que, insisto, ilustrado y escrito este libro, esta serie, y ya voy a hacer otro. Ya estoy con un trabajo continuo.
Claro.
Tampoco...
O sea, que no tienes más, más cosas en la cabeza que el segundo tomo de Las aventuras de Dan y Zoe. ¿O
sí.
tienes alguna otra cosa más?
No, algunas cosas más, pero libros escritos e ilustrados también. Por mí, tengo el cuaderno de ideas bastante a rebosar. Aún así... Dicho esto, sí que voy a hacer un dibujo, un cartel, hacer unas ilustraciones con motivo del Camino de Santiago. Ah. Unas personas van a hacer unos cómics y otras personas hemos sido seleccionados, 12 ilustradores. Está Gallardo, está Miguel Anso Prado. También me han propuesto a mí, voy a participar. Es una ilustración grande, es una especie de cartel. Dicho que no soy muy buen diseñador, pero voy a hacer un cartel. Lo que pasa es que cuando me planteo un cartel intento llevarlo a mi terreno. No va a decir contar una historia, pero sí a hacer algo, lo que comentaba, un poco más pictórico, pero una imagen. No tanto manejando tipografías, que no es un terreno que conozco, insisto, el mundo del diseño, pero sí llevándolo a mi terreno, dándolo desde mi punto de vista. Hombre, si me llaman a mí, yo hago mi trabajo. Pues,
efectivamente, claro. Será para que lo hagas a tu estilo.
Exacto.
Estaría
exacto.
Bueno. Bueno, pues ya vemos que trabajo no te falta. Lamentamos haberte quitado este trocito de la tarde, pero bueno.
No, si está muy bien salir de casa del estudio.
Sí, ¿no?
ya has
tenido la disculpa, eso está bien.
Está ahí 8 horas, joder, todos los días.
Bueno, pues ahí tienen Las aventuras de Zank y Zoe, esa primera entrega que se titula El monstruo de la montaña negra. Tendremos segundo volumen, presumiblemente para el otoño. Y nuestro invitado, Miquel Valverde, pues seguirá siempre en nuestro corazón y en nuestros ojos porque nos gusta mucho su trabajo. Muchísimas gracias, Miquel.
Gracias a vosotros, ¿vale?
Ya sabes que aquí tienes unos amigos para cuando quieras.
Vale,
hasta la próxima.
Agur, Miquel.
Agur.